Presentamos Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial, auspicio de Credicorp Capital. Duna, sonidos de tu mundo.
12 en punto, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá el 89.7. Cielos cubiertos en la capital, 13 grados de temperatura la máxima, no va a ser muy alta, 21 grados. Nico Vial, ¿cómo estás?
Hola, José. Me faltó salir con una parka.
A mí también.
Un polero anexo. Como que he hecho de menos. Impresionante uno, yo, por lo menos yo, siempre salgo con chaleco, con polerones, siempre tengo algo en reserva.
Por ahí.
Y siempre 30 grados. Hoy día, justo el
clásico.
Morphy.
Sí, es verdad.
Hola, Morphy.
Hace frío afuera.
Sí, está lavado.
Estaban cayendo gotitas incluso.
Sí, pero
leve. Se siente más cuando uno va caminando.
El garugo, digamos, sí, más sí. Que la gotita, pero está como húmedo el exterior.
Oye, varias cosas que vamos a estar conversando hoy día, partiendo porque ayer hubo debate bastante comentado. Les vamos a estar comentando los detalles de este debate presidencial a puertas del próximo, porque el viernes tenemos otro de Archie que lo vamos a estar transmitiendo acá en Duna.
Así que hay harto debate, justamente usando el concepto para lo que está sucediendo con miras a las elecciones generales del 21 de noviembre. Otros temas que vamos a estar comentando, José, a quienes nos escuchan a esta hora. Por supuesto que el contexto sanitario sigue la preocupación, porque el alza se mantiene. Hay nuevos casos que bajan con respecto a la jornada de ayer, digamos que era feriado, pero igualmente hubo un reporte diario y las autoridades del Ministerio de Salud siguen con llamar la atención con respecto a que, claro, estamos en una situación de mayores libertades, pero que el autocuidado se hace aún más necesario, para qué decir la vacunación, los números, cuáles son también las señales, las vamos a estar comentando en los próximos.
Y estamos a la espera también de un anuncio desde La Moneda que podría decretar estado de emergencia en la macrozona sur ante los hechos de violencia que se han visto durante los últimos días y meses también. Esta decisión se da a conocer durante esta jornada y podría abarcar, bueno, las provincias de la Araucanía, más la de Arauco en la región del Biobío, así que detalles de eso probablemente en unos minutos más desde La Moneda.
En materia internacional, sigue muy complicada la situación sanitaria en Rusia, nuevamente un récord en términos de fallecidos, espaldarazo a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, con una polémica que estaba ahí bien presente, y nos vamos a meter también en la economía, pero con otros puntos. Cuarto retiro, se retomó hoy la discusión del proyecto en la Comisión de Constitución del Senado, está exponiendo el presidente del Banco Central, Mario Marcel, y mañana hay decisión de la reunión de política monetaria y algunos economistas ya se fueron con todo. Esperan que el Banco Central suba en 100 puntos base la tasa de interés. De hecho, el Grupo Política Monetaria recomendó al Consejo del Banco Central hacer esta medida, que sería inédita, y remarco y subrayo eso de inédita. Vamos a estar comentando y viendo también cómo se vienen las proyecciones para eso.
Y tenemos pregunta del día. Dice así: el gobierno evalúa declarar estado de emergencia en la macrozona sur. ¿Qué te parecería? ¿Bien es la única manera o mal no es la solución? Pueden votar desde ya en duna.cl y también en nuestras redes sociales.
Está con nosotros, como siempre, Enrique Javier Llávar. Vamos a ir con los titulares. ¿Qué tal, Quique?
¿Cómo estás?
¿Cómo pasa el martes con olor a lunes?
Sí.
Es complicado. Yo tuve que en la mañana, yéndome a la pega, como que es martes, y todavía
mentalizarte.
No, sí, y todavía no mentalizo.
Es verdad.
Y con un martes muy invernal.
Claro, aparte.
Y un lunes muy primaveral.
Así más que veraniego, yo diría. Sí, calor.
Mucho
calor.
Ayer estaba muy rico.
Es sí. Verdad.
Yo que vine del sur sentí el golpe.
Una cachetada de
calor. Sí, de calor. Se pasó.
Así que bueno, vamos con los titulares.
Hágale.
El Ministerio de Salud comunicó hoy 634 casos nuevos de coronavirus y 3 fallecidos registrados, según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 2,09% y de un 3% para la región metropolitana, luego de que se informaran más de 28.000 exámenes entre antígeno y PCR. Los pacientes hospitalizados llegan a 362, de los cuales 261 se encuentran con apoyo de ventilación mecánica, dejando disponibles 335 camas críticas a nivel nacional. El gobierno decretaría hoy el estado de emergencia en la macrozona sur ante los nuevos hechos de violencia. Esta decisión se dará a conocer esta mañana y abarcará las provincias de la Araucanía más la de Arauco en la región del Biobío. La Comisión de Constitución del Senado retomó esta mañana la discusión del cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones, con la exposición de distintos expertos en la materia. De todas maneras, la oposición insistió en que sin cambios esta ley no será aprobada. El grupo de política monetaria recomendó al Banco Central elevar 100 puntos base la tasa de política monetaria en su reunión de mañana, de modo de subir la TPM en 2,50% desde el nivel actual del 1,50. Junto a esto, el grupo de expertos destacó que a nivel internacional las perspectivas económicas globales siguen favorables, aunque advirtió se vislumbran algunos riesgos como una demanda mundial dinámica e inflación en varios países. El Fondo Monetario Internacional incrementó a 11% la proyección de crecimiento para la economía chilena este año 2021. Se trata del quinto ajuste que tendría la economía durante este año. El alcalde de Colchane acusó ambigüedad y poca claridad la propuesta de los candidatos para enfrentar la crisis migratoria. A raíz del debate presidencial, Javier García aseguró que la solución solamente se está viendo desde el punto de vista humanitario del migrante. A su vez, el jefe comunal advirtió que las acciones anunciadas por el gobierno cambiaron para peor el flujo de ciudadanos extranjeros que ingresan al país. La Comisión Europea propuso hoy un paquete de apoyo a los afganos más allá de la ayuda humanitaria por un valor de alrededor de 1.000 millones de euros, con el fin de atender las necesidades más urgentes dentro de ese país y en los estados vecinos a los que fueron desplazados. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, mediante un comunicado indicó que esta será la aportación comunitaria durante la reunión del G20 que se celebra hoy para abordar la crisis en ese país. Y Japón anunció planes para inocular una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 a partir de diciembre. El Ministerio de Sanidad japonés había aprobado en septiembre la implementación de esta tercera dosis y en el marco del descenso de contagios que ha registrado el país asiático durante las últimas semanas, este martes el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, anunció que iniciarán los planes para que a partir de diciembre se inicie esta campaña. Y Cristian Garín se enfrenta hoy al australiano Alex de Minaur, 27 de ranking ATP. El duelo será a las 23:30 horas de nuestro país y de ganar se enfrentará en octavos de final al ganador de la llave entre Stefanos Tsitsipas y Fabio Fognini.
Gracias, Quique.
Gracias a ustedes.
Nos vemos. 12:06. Bueno, ayer tuvimos debate presidencial, un nuevo debate de canales de televisión. Ahí estuvo TVN junto a Mega y Canal 13, en donde se encontraron la mayoría de los candidatos presidenciales, digo la mayoría porque faltó uno, Franco Parisi, que recordemos está en Estados Unidos, todavía no vuelve a Chile. Y la primera hora del debate estuvo principalmente centrada en tres temas, que es la situación de la Araucanía, la acusación constitucional en contra del presidente Piñera y los derechos humanos. El primer tema fue gobernabilidad, sin embargo, se consultó por varios asuntos contingentes para cada candidato, por ejemplo, declaraciones de Daniel Jaue sobre Gabriel Boric, el respaldo de Maya Fernández también del PS, al diputado por Magallanes y la baja en las encuestas de Sichel, y por supuesto, la situación que se vive en la Araucanía. Sin embargo, se pudo ver varios momentos tensos entre candidatos y también cuando los mismos periodistas los emplazaban a responder por algunos puntos de sus programas. Uno de los factores que varios expertos habían advertido antes del debate era ver cómo los candidatos que representan a la izquierda y a la centroizquierda disputarían a esos electores. Sin embargo, ya en el primer bloque de la contienda evitaron atacarse directamente y vimos, por ejemplo, cuando se hacían preguntas cruzadas, Boric, Meo y Proboste, no se atacaron directamente y usaron esos momentos para hablar un poco de lo que es su programa de gobierno.
Se aplica ahí el concepto de guante blanco.
El guante blanco,
y sí. También no hubo interacción directa, pero también bastante buena como buena voluntad, no sé cómo poner el concepto, entre José Antonio Kast y Sebastián Sichel.
Claro, bueno, y a propósito de Sebastián Sichel, mientras el debate avanzaba sin sobresalto ya en la mitad o probablemente un poco menos en el marco de los diálogos bilaterales por sorteo, la candidata Proboste tuvo la suerte de alguna forma de enfrentarse a Sebastián Sichel, quien había definido en la previa como uno de sus principales objetivos, y por eso digo la suerte. Bueno, se veía la senadora con una sonrisa, pero también con un intercambio de palabras que era bastante tenso, porque le enrostraba al abanderado de Chile Podemos Más las contradicciones en las que incurrió respecto a su rol cuando fue director de asuntos públicos en una empresa, y además sobre el retiro de fondos de pensiones que reconoció haber realizado pese a haber pedido a los parlamentarios oficialistas que rechazaron el cuarto retiro. La tensión entre ellos dos se esperaba para este debate, ya que en el anterior ya habían tenido un impasse por otro tema, así que probablemente esta, pensaba Yasna Proboste, podría haber sido la revancha de decirle algunas cosas a Sebastián Sichel. Bueno, parte del debate que se vio durante la jornada del día de ayer. Hubo otros temas también como la migración. El bloque para hablar de este tema y agenda social en varios momentos giró también mucho en torno a Venezuela. De hecho, Sichel retrucó y emplazó a Boric a responder por un tuit del año 2013 donde saludaba al presidente de ese país, Nicolás Maduro. Y ahí el diputado replicó diciendo que fue uno de los primeros en la izquierda en condenar las violaciones a los derechos humanos ocurridos bajo ese régimen. Fue en este bloque también donde también se vivió un duro cruce entre Boric y Kast. El parlamentario mostró un documento sobre una sociedad creada por el ex UDI en Panamá, y luego de eso Kast emplazó a Boric a debatir y hacerse un test de droga al terminar el programa. Bueno, fueron parte de algunos de los momentos más tensos que se vivió en este debate presidencial, que como les comentaba, queda todavía. Viene otro el viernes.
Tenemos el de Archie, Radiodifusores de Chile. Por nuestro lado, por Duna, va el Nico Vergara.
Sí, Nico Vergara va a estar haciendo la pregunta.
Sí, a las 8 de la mañana, que hay una gran diferencia con respecto a los debates televisados, que son bien tarde y hay un tema que ha sido ultra comentado desde antes. Lo que pasa es que ahora, como había un candidato más con respecto al debate anterior,
era más largo.
Claro, se alarga más, y también el formato que se estableció para este debate en particular. Ya el anterior televisado había sido el de CNN con Chilevisión. A las 8 de la mañana, debate presidencial de Archi, las radios entonces ahí para que ustedes vayan escuchando. Están entretenidos los debates. Ayer, de hecho, a algunos no les gustó el formato, la hora, pero estaba viendo los ratings, que finalmente son una manera. Son indicadores para ver si hay interés o no, y se nota harto interés, o sea, con pic de 26, promedio 26, me decían. Claro, ya hay una unión de los canales que transmiten, pero finalmente uno suma y efectivamente se nota que hay interés por el debate, por la discusión, por las propuestas. Muchas veces siempre está la. Uno dice los debates, como que más que propuesta hay encontrones,
discusiones. Oye, y un tema central. Cuchillazos
entre uno y otro, digamos, pero bueno, es parte de las elecciones siempre.
Es verdad. Oye, otro tema también que se me estaba olvidando comentar, sí. La acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera, que fue otro tema que marcó esta situación, por supuesto, y al ser consultado, solo 3 de los candidatos levantaron la mano para manifestarse de acuerdo con destituir al jefe de Estado, que fue Marco Enríquez Ominami, Artés y Boric. Ellos 3 levantaron la mano y decían, bueno, sí, nosotros destituiríamos al presidente Sebastián Piñera.
Al senador Proboste se puso en una situación que no es fácil para cualquier senador cuando hay una acusación constitucional, porque recordemos que el Senado, si pasa de la Cámara de Diputadas y Diputados, pasa a ser juez. Por lo cual, cualquier opinión
podría indicar la postura.
Podría indicar tu postura previa, sin conocer el antecedente, todo el proceso en la Cámara Baja, y inhabilitarte. De hecho, ya hay toda una discusión con respecto a que el senador Francisco Chaguán, después de este punto de prensa en La Moneda, donde los timoneles de Chile Vamos entregaron su apoyo al presidente, tendría que estar inhabilitado. Ahora, el senador Proboste igualmente dijo que ella tenía que andar, no sé si con cuidado en la palabra, pero sí ser muy cauta en términos de sus opiniones, pero fue bastante crítica del presidente Piñera, como lo ha hecho en otras ocasiones, digamos.
Claro, ella decía, como chilena siento una profunda vergüenza de ver cómo la prensa internacional recoge la situación que ocurre en el país, donde una vez más nuestro presidente está vinculado a negocios oscuros. Fueron las declaraciones textuales de Yasna Proboste al respecto.
Muchísimo paño que cortar, les recomiendo ahí ver todos los detalles de lo que fue las declaraciones, los temas, migración, Araucanía, gobernabilidad, Cuarto Retiro apareció también, por supuesto, por ahí, en Duna.cl, para que, si ustedes no pudieron por la hora,
un resumen.
Un resumen que siempre, esos compactos que uno llega y dice, pop, 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 estamos listos. Claro, siempre es interesante ver todo el debate porque es toda una experiencia, digamos, el minuto a minuto, el en vivo, pero ahí está, toda la información para que la puedan revisar. Oye, 12 de la tarde con 13 minutos, lo comentaba el Quique en titulares, espera hoy anuncio relevante, ya bastante confirmado, digamos, por parte de Chile Vamos, también distintas autoridades, de que el gobierno anuncie un estado de excepción constitucional, que es un estado de emergencia. Ojo, que ahí está la diferencia, porque recordemos que los estados de excepción constitucional van variando, pueden ser nacionales, regionales. El estado de emergencia que se definiría para la macrozona sur por 15 días, esto a raíz de los hechos de violencia que se han registrado. Fuentes de La Moneda ya han confirmado en las últimas horas, también hoy se daba en una nota de La Tercera, que los ministerios de Interior y Defensa tendrían todo listo para que el presidente Piñera tome la decisión este martes. Ahora, ¿cuándo sería el anuncio? ¿A qué hora? No hay claridad, por lo menos esta mañana no ha habido ningún tipo de trascendido confirmación. Habrá que estar a la espera, digamos, de los próximos minutos. Hay miradas contrapuestas, digamos, de aquellos quienes consideran que es necesario justamente generar este decreto de emergencia para la macrozona sur, principalmente para generar una mayor coordinación entre las policías y las Fuerzas Armadas, en términos del control del denominado narcoterrorismo. Más allá de los conflictos históricos, hay un tema ahí de narcoterrorismo que ha sido apuntado por el propio Ministerio del Interior. Por otro lado, se habla de que este es un paso muy complejo que podría llevar a la denominada militarización de la Araucanía. Recordemos que aquí no es solamente la Araucanía, ojo, también la región del Biobío, macrozona sur, por eso se entiende en un aspecto bastante más amplio. En una entrevista en Radio Cooperativa habló el gobernador de la Araucanía, Luciano Rivas. Decía que espera que este estado de excepción sea utilizado como un apoyo principalmente a la labor de las policías. Lamentablemente era una opción lo que en Contraloría no prosperó, que eran estos patrullajes mixtos. Recuerda tú, José, que hace 2 semanas...
Sí, más o menos.
2 semanas la Contraloría se pronunció con respecto al decreto desde el Ministerio del Interior para los patrullajes mixtos que ya se estaban desarrollando durante el estado de excepción constitucional, pero a nivel nacional, digamos, por el tema de la pandemia, entre el Ejército y Carabinero y también la Policía de Investigaciones. Cuando se termina el estado de excepción constitucional, insisto, que era por el tema sanitario, pero que aquí obviamente desde el punto de vista administrativo, legal, tiene implicancias. Cuando se termina el estado de excepción, desde la Contraloría se señaló que no ha lugar, digamos, este decreto emanado desde el gobierno para los patrullajes mixtos. Por eso empieza a tomar fuerza la posibilidad de que se defina ese estado de emergencia, de excepción constitucional, enfocado en las regiones del Biobío y también de la Araucanía, que ojo, no son a nivel regional, entiendo que son por comunas, por sectores que son bastante enfocados. El gobernador de la Araucanía, Luciano Rivas, decía que no hay que olvidar que hay 2 policías asesinados por grupos y agricultores quemados vivos. Estamos en una situación de crisis en muchas zonas de la región y esperamos que esto vaya en esa línea. Hay que estar a la espera entonces de la información ya oficial que se entregue desde el Palacio de la Moneda con respecto a este estado de excepción constitucional de emergencia en parte de la macrozona sur, que duraría 15 días, y la bajada que haga también la autoridad al respecto, porque ahí obviamente hay ciertos detalles que son bien importantes tenerlos súper claros, y también lo que se baje al objetivo, que el objetivo queda bastante claro de por qué se decretaría esto.
12:16, hay otras informaciones que salieron hace poquito rato que tiene que ver con la situación que se generó el domingo pasado y la muerte de esta estudiante de Derecho, Denise Cortés, porque el gobierno, a través de la Delegación Presidencial Metropolitana, presentó una querella criminal contra todos quienes resulten responsables de la muerte de esta mujer, esto tras resultar lesionada en medio de una protesta. La acción judicial del organismo, liderada por Embardo Hattelman, se presentó por el delito de homicidio. El organismo, en su querella, pide varias diligencias, como por ejemplo citar a declarar a los funcionarios policiales que participaron del procedimiento y que estaban también junto a esta mujer en el momento en que fue lesionada. Igualmente se pide que se obtengan las imágenes de las cámaras de vigilancia de la UOCT y de la Municipalidad de Santiago para tener más antecedentes, y también que el Laboratorio de Criminalística de Carabineros realice un informe planimétrico del sitio del suceso y que la exposta central remita la ficha de atención médica de esta estudiante. La muerte de Cortés se produjo el domingo, lamentablemente durante la tarde, en dicho recinto asistencial, en la posta, luego de que ese día resultara lesionada en medio de las manifestaciones por la resistencia mapuche. Según informa Carabineros, la herida fue provocada por fuegos artificiales lanzados al personal policial, mientras que la familia de la estudiante dice que ella murió a causa de que la institución uniformada interfirió que ella pudiera llegar al recinto asistencial o que le pudieran brindar ayuda. La investigación está a cargo del fiscal Francisco Ledesma y junto a él colaboran la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos y las Personas y la Brigada de Homicidios y Brigada de Reacción Táctica de la PDA. Así que hay nuevas novedades entonces respecto de este caso, que el gobierno presenta esta querella por la muerte de Denise Cortés y pidió citar a declarar a Carabineros para poder esclarecer qué sucedió finalmente con esta mujer.
12:18, en otras materias lo estábamos adelantando, el reporte sanitario COVID-19, vamos primero con las cifras y luego bajar estas cifras, que es súper importante en siempre los análisis que hacemos todos los días aquí en Ahora en Duna. Se reportaron lamentablemente 3 nuevos decesos por COVID-19 inscritos en el registro civil. llegando a un total de 37.574 muertes asociadas a COVID-19. Las últimas 24 horas, 634 nuevos casos, 131 más que el martes pasado. Recuerda tú que lo mejor es ir día a día, o sea, martes con martes, más claro, que lunes a martes, porque sabemos que el desfase del fin de semana, los jueves siempre las cifras son más abultadas. No digo que sea abultada en términos despectivos, pero sí por una mayor cantidad de exámenes PCR y el desfase de ese fin de semana que ya termina,
los
el jueves.
Resultados. Todo, claro, influye al final.
Ya estamos acostumbrados, digamos, a tener claridad de que un lunes es distinto a un jueves o un martes, entonces hay que ir viendo martes a martes.
Pero el jueves sería como la cifra más clara, probablemente.
Es como el batacazo, siempre viene el jueves. Sí, ahí cuando nos ponemos con una cara más compleja. Y por eso hago la diferencia, el punto, porque con los 634 nuevos casos en las últimas 24 horas, si lo comparamos con el martes pasado, son 131 más, cuando hubo 503, aunque menos que los 996 de ayer y los más de 1000 que hubo entre el viernes y el lunes. Pero de todas maneras la tendencia está en que no baja. Ese es el punto, sí, aquí hay que verlo por ese lado, y especialmente en términos de la positividad, ¿eh? Porque a nivel nacional, en las últimas 24 horas, con 25.045 exámenes PCR, llegó a 2,09% y la más alta desde el 4 de agosto, y en la región metropolitana llegó a un 3%. Así que también a considerar que la positividad ha ido aumentando.
Un 3% de positividad es muy alto.
Imagínate, hace ¿cuánto? 2 meses, un poco menos, hablábamos de positividad a nivel nacional 0,8, 0,5, y a nivel región metropolitana 1.
Claro, la metropolitana siempre ha tenido una positividad un poquito más alta, más que alta a nivel nacional.
Sí.
Pero ya este número es bastante alto y podría tener relación con las mayores libertades. Recordemos que el plan paso a paso se modificó, sí, no hay estado de excepción. No hay toque de queda.
No hay cuarentena, hay restricción, claro, en ese punto. Para cerrar ese tema, igual es positivo dentro de este ambiente como de cautela, digamos, lo que sucede en la red asistencial, porque no ha venido con dureza el efecto cifra. Obviamente, si empiezan a subir, sabemos que la posibilidad de que en 14 días una gran cantidad de nuevos contagios termine con una sintomatología grave, esto ya lo sabemos. Sí, insisto, de memoria, porque tenemos experiencia. Pero hasta el minuto se ha mantenido bastante ahí contenido. 326 personas se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidado intensivo. Y esto obviamente tiene que ver mucho, y esto está demostrado científicamente, no lo dice Nicolás Vial acá, por la vacunación.
Y que es sumamente importante.
Se nota. Sí. De hecho, ya la semana pasada, el doctor Rafael Arau, asesor del Ministerio de Salud, daba este punto de prensa con las autoridades sobre el primer informe respecto a la efectividad que tiene la dosis de refuerzo. A nivel internacional, el primer informe, digamos, de lo que se ha ido dando en Chile, y los números son bien positivos. Así que también hay que tener claro de que la vacunación por un lado, pero siempre con el autocuidado.
Oye, a propósito de dosis de refuerzo, hay novedades, porque esta semana comenzó el calendario de vacunación con la dosis de refuerzo para personas que se vacunaron con esquema de Pfizer, BioNTech, AstraZeneca y CanSino. Recordemos que la semana pasada seguíamos con el calendario de vacunación de vacuna de refuerzo para personas que se hubiesen vacunado con Sinovac. Bueno, ahora se amplía un poco
todos
más.
Decían, ¿cuándo me toca a mí entonces?
Claro.
Aquí puros CoronaVac, y yo que me vacunaron con Pfizer.
Bueno, van a tener la tercera
CanSino,
dosis.
CanSino, que en un minuto fue la última CanSino aprobada.
De una sola dosis.
Y de monodosis, sí.
Entonces ahí, claro, probablemente es bueno que se refuerce. Bueno, esta semana comienza entonces el proceso de tercera dosis para estas personas que se vacunaron con esta vacunas, y además de esta población también podrán acceder aquellos que participaron de estudios clínicos en el país, porque varias personas fueron de voluntarios con vacunas como AstraZeneca, Janssen, CanSino, y personas que han realizado también esta homologación de vacunas recibidas en el extranjero. Ellos también van a poder recibir la dosis de refuerzo. Como dosis de refuerzo para esta población, según anunció la Autoridad de Salud, se utiliza la vacuna Pfizer-BioNTech. Así que vamos a seguir con dosis de refuerzo de Pfizer. Hay que recordar que hasta ahora solo aquellas personas que se habían inoculado con Sinovac podían acceder a la vacuna de refuerzo. Y de acuerdo al calendario, esta semana comenzará con aquella población mayor a 55 años y luego, en las siguientes semanas, se va a comenzar a inocular a los otros grupos etarios. Por ejemplo, dosis de refuerzo desde los 55 años del 11 al 15 de octubre son personas vacunadas con esquema completo hasta el 6 de junio. Esquema completo de CanSino, Janssen, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinovac, entre otras. y por supuesto tienen que revisar los días que corresponden, porque no les vaya a pasar que llegan a vacunarse y por edad no les toca.
Ha pasado, ahora pasa menos, ¿eh? Pero al principio pasó muchísimo, que llegan, oye, pero si yo me vacuné tal... Ah, no, yo tengo la edad. Sí, pues, pero es que es la edad más...
Más la fecha.
La fecha de la segunda vacunación. Claro, la segunda vacunación está íntimamente relacionada con la primera, digamos, pero lo clave es tener eso. Y siempre por eso se dice, de tal edad, los calendarios se publican, también los vamos llevando a nuestra plataforma de una.cl, que semana a semana dice la edad, pero también vacunados hasta el, por ejemplo, 12 de octubre. Perdón, 23 de abril era el de la semana pasada. Señora.
Claro, ahora el de esta semana sí. Para vacunados con Sinovac, personas menores de 55 años son vacunadas con la segunda dosis hasta el 23 de mayo.
Perfecto.
Personas vacunadas hasta el 23 de mayo se pueden ir a vacunar por tramo de edad. Hoy día de 52 a 54, el miércoles de 47 a 51, el jueves de 34 a 46 y el viernes de 18 a 33 años, para que lo tengan claro. Pero siempre está publicado y hay que revisarlo antes de ir.
Que esto va en paralelo con la vacunación en los colegios y también con la vacunación a rezagado. Así que son varios puntos de una campaña de vacunación masiva que sigue su curso y que ha tenido buenos resultados. Insisto, se nota en la preocupación que hay por los nuevos contagios, pero se nota en el tema asistencial, que eso sabemos que es clave cuando comentábamos siempre, no sé, 2.000 casos. Es complicado. Ojo que los casos activos estaban en 5.000, ya cerré el dato, digamos, pero estaban
sobre 5.000.
Y eso ha estado como...
Ha ido subiendo.
Increciendo. Totalmente. 12:25, te llevo otro tema, José, y a quienes nos acompañan aquí en Duna, y tiene que ver con el paro de los camioneros en la ruta 5 Sur, en algunos puntos de lo que es la macro zona sur. Estuvo durante la semana presente, generando problemas, críticas de un lado a otro, principalmente los camioneros y los representantes del gremio de camioneros en la macro zona sur alegan porque no hay garantías de parte del Estado para su seguridad. Muy de la mano con lo que estábamos comentando al principio, con lo que se espera sería el anuncio de un estado de excepción constitucional en parte de esa zona. Bueno, se levantó durante el fin de semana largo, se llegó a acuerdo con los camioneros, principalmente considerando lo que era el mismo fin de semana largo, una mayor movilidad de las personas a través de la Ruta 5 Sur, pero este martes se retomaron las movilizaciones con el objetivo de exigir mayores medidas de seguridad. Se ha informado que ya de hecho durante la mañana se interrumpió el tránsito de la Ruta 160, la salida sur de Lota y a la altura de Escuadrón en Coronel, ahí en la región del Biobío. Francisco Pérez, uno de los voceros del gremio, dijo que se decidió suspender momentáneamente esta movilización y retomar el martes a las 0 horas, para que la gente tenga claro que el martes tome otra alternativa o no viaje. Suena fuerte eso, como que... Pero es efectivo que ya se han retomado ese punto. Hay una conversación que tiene que darse con el gobierno en este caso. De hecho, están pedía la semana pasada que el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, fuera a la zona rural personalmente. Ya estuvieron también aquí en Santiago algunos representantes. Francisco Pérez decía que muchos dicen que no saben, así que desde ya estamos avisando que este movimiento retoma el martes en la ruta 5 Sur en los sectores de Cuyipulli y Duqueco. A ver, yo he conversado muchas veces con Francisco Pérez, pero como que el que no le avisaron, hay gente que aunque le avisen tiene que moverse. Entonces tampoco un tema de... No son viajes turísticos durante la semana, pero a ver, hay que llegar a acuerdo en este punto porque de todas maneras es innegable de la inseguridad que han vivido los camioneros, uno de los sectores que han sido, o sea, la quema de camiones en la última semana, el último mes, el último año. Los últimos años, innegable, que también es un punto. Entonces, a ver si hay acuerdos, digamos, ahí. Hay algunos que me encuentran que hay una presión por parte de los camioneros cuando sucede esto y que ya habían habido reuniones. Se habla de la ley Juan Barro en tramitación en el Congreso, en términos de las sanciones, hay todo un tema ahí. El gobierno estaría preparando, como ya les comentábamos, un decreto para declarar el estado de emergencia en la macrozona sur, que abarcaría, este era el dato que quería darle, las provincias de Malleco, Cautín en la región de la Araucanía y Arauco en el Biobío. Para entenderlo, son las provincias de Malleco, Cautín en la Araucanía y Arauco en el Biobío. Habrá que ver también cómo es tomado cuando esto se confirme y oficialice más bien por parte del gremio de los camioneros que están en esta movilización.
Oye, ¿tú saliste el fin de semana fuera de Santiago?
Me quedé aquí.
¿Te quedaste aquí?
Sí.
Qué bueno, porque parece que hubo taco.
Sí, pero yo como que no...
No lo viste tanto.
¿Cuántos fueron? Más de 400.000...
Sí, autos que salieron de Santiago.
Fue más que Fiestas Patrias, ¿no? Porque sí. Es que Fiestas Patrias como que nos pusimos el parche en telería y era como el éxodo.
Sí, uno pensaba, no, va a salir mucha gente, mejor me quedo en Santiago. Bueno, ahora parece que salió más gente, pero lo lamentable es la cantidad de accidentes de tránsito, más de 700. 27 personas fallecidas dejó este fin de semana largo y según dio a conocer Carabineros, más de 412.000 vehículos dejaron la región metropolitana, de los cuales ya han regresado 380.000. Todavía falta para que regresen autos, así que, bueno, al parecer, por último, se fueron dosificando a través de los días y no se generó tanta congestión, pero sí, mucha gente salió de la capital. Lo lamentable, como les comentaba, los accidentes de tránsito. 12:29. Pregunta del día. Se las cuento. Dice así: el gobierno evalúa declarar estado de emergencia en la macrozona sur. ¿Qué te parece? ¿Bien? ¿Es la única manera? ¿O mal? ¿No es la solución? Pueden votar en duna.cl y también en nuestras redes sociales.
Hacemos una pausa, volvemos con todo el deporte, las noticias internacionales, lo que pasa en Chile y el mundo, aquí en Ahora en Duna.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Acciona sigue avanzando en su objetivo de disminuir las brechas de género en los proyectos que desarrolla. La compañía ha firmado una carta de compromiso con el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género para implementar la norma chilena 3262 en la construcción del Hospital Provincial Marga Marga en Villa Alemana. Con la firma de este acuerdo, el proyecto se convierte en la primera obra de la industria de la construcción en iniciar la implementación de un sistema de gestión de igualdad de género y conciliación de la vida laboral, familiar y personal. La obra, que contempla la construcción del edificio de Sala Cuna con un equipo conformado exclusivamente por mujeres, continúa marcando hitos que abrirán nuevos espacios laborales a la mano de obra femenina. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Buena, compadre, ¿a dónde va?
A entrenar, pues, amigo.
Ah, oye, ¿y así nomás? ¿Seguro llevas todo?
Pero por supuesto, llevo mi casco, mis rodilleras y mi seguro alemán accidentes.
Porque tu tranquilidad es nuestra meta, te presentamos el nuevo seguro alemán accidentes. Cobertura de gastos médicos en caso de cualquier accidente. Respaldo de los mejores especialistas de clínica alemana. Y un 30% de descuento en Alemán Sport. Contrátalo hoy en alemanaseguros.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
En Inmobiliaria Fundamenta continuamos el 2021 con todo. Disfruta Eco Egaña, con espacios únicos creados por Enrique Concha & Co. Exclusivas cocinas diseñadas por Orlando Gatica Studio. Y la mejor conexión en Plaza Egaña. Compra ahora. Ven a conocer sus excelentes vistas. Todo con estilo, vanguardia y felicidad. Conoce más de Eco Egaña en fundamenta.cl. Tu felicidad. Nuestro compromiso.
Al usar un híbrido Toyota, dejas una ciudad más limpia, dejas un mejor futuro para nuevas generaciones y desde hoy, dejas un bosque para todos. Presentamos Bosque Toyota, una iniciativa que ya cuenta con 1.500 árboles nativos en el sur de nuestro país. Nuestro compromiso es cuidar el futuro del planeta, plantando un árbol por cada híbrido Toyota que recorra las calles junto a Fundación Reforestemos. Si ya tienes uno, inscribe tu árbol en toyota.cl. Medio ambiente, made in Toyota.
¿Te imaginas comprar o vender tu auto sin moverte de tu casa? La Tercera presenta autoslt.com, el marketplace más completo de Chile. Te invitamos a conocer la nueva forma de comprar tu auto de manera simple, segura y 100% online ingresando a autoslt.com. Comprar un auto nunca fue tan fácil. Realizamos los trámites por ti, custodiamos el pago, te llevamos el auto a domicilio y si el auto falla, nos hacemos cargo. Te esperamos en www.autoslt.com.
Con 33 minutos estamos de regreso en Ahora en Duna, acá en la 89.7. Cielos cubiertos en la capital, 14,4 grados de temperatura. Y ya está con nosotros Francesca Ravizza. ¿Cómo estás, Fran?
Hola, Francis.
¿Bien y ustedes? Bien, feliz.
¿Estás feliz como la lombriz?
Sí, buenas noticias para Chile.
Esperanzadoras
por lo menos.
Fue lindo gritar de nuevo un gol de Chile. Yo estaba con los niños durmiendo, así que como que ya me he acostumbrado a gritar para adentro, pero igual.
Pues... ¿Cómo se grita para adentro? Qué difícil.
Acabo de...
Como que uno se mueve, ¿no?
Y alguien,
¿no?
Y alguien hace... te mira al lado como... Quédate callado, quédate.
Sí, no lo hagas.
Yo creo que a mucha gente le pasó. Sí. Imposible no emocionarse además con este triunfo, porque fue como... El fútbol da alegría, antes de hablar de lo futbolístico, pero el fútbol, si hay algo que tiene en las sociedades, es que realmente es un bálsamo para los malos minutos que pasan a ese. Y Chile lleva varias, desde antes de la pandemia, con el estallido social, como sociedad, lo hemos pasado mal. Y cuando al fútbol le va mal, eso dice, chuta, ni siquiera en el fútbol podemos sonreír. Y el, sí. y el
es como que te pegan en el piso.
Entonces, al final, esto es como seguimos todos unidos y démosle que tenemos esperanza, sin dejar de lado los problemas que realmente son importantes y que tenemos. Pero
son 90 minutos donde uno puede dejar de lado los problemas y después retomarlos.
Y por eso también yo creo que es tan significativa esta victoria que tuvo Chile ante Paraguay, y que en el papel Chile sigue complicado, pero tiene esperanzas de poder clasificar al repechaje. ¿Por qué? Porque Chile quedó octavo con 10 puntos, pero Colombia, que es el que está clasificado al repechaje, tiene 15. Tiene 15 puntos, y Perú y Paraguay tienen 11 y 12 puntos, por lo que queda muy cerca que Chile quede, si es que le gana a Venezuela, quede solamente a un punto de Colombia, porque a Colombia le toca enfrentar a Ecuador. Lo ideal sería que Ecuador gane, porque ya está clasificado. Entonces, eso sería un buen resultado. No hubiese sido mejor que Colombia perdiera con Brasil también en la fecha pasada. Empataron, y eso también complicó un poquito las posibilidades. Esa es la consecuencia de tener que recurrir a la calculadora y no poder correr con tu propia suerte. Pero, sin embargo, esta victoria deja a Chile en buen pie para lo que se viene. Y para el partido con Venezuela, Martín Lasarte va a tener buenas y malas.
Pero, ¿dónde se juega?
Acá en Sacramento,
a las 9 de la noche.
No va a contar con Charles Arangui, que sabemos lo importante que es en el mediocampo, sí, de la selección chilena, porque se fue expulsado con 2 amarillas, para mi gusto, evitable las 2. No fueron amarillas, más de que él se salió del juego y se fue a lo personal, más que haya cometido faltas que a veces son necesarias para poder bloquear una jugada, o que a veces te resbalas y no llegas a tiempo. Fueron más de control de emociones que se podría haber evitado. Pero bueno, eso habla también del tenso momento que está viviendo la selección y la generación dorada, con las ganas de poder clasificar para muchos su último mundial antes del retiro. Bueno, ¿quién va a reemplazar a Charles Arangui? Si se mantiene el esquema que ocupó Martín Lasarte, que pueden decir que fue un 4-3-3, pero en realidad para mí fue un 4-3-1-2, porque Luis Jiménez jugó mucho, es volante, jugó detrás de Britton y Sánchez, y hacía un enlace con Eric Pulgar. Si mantiene ese esquema, lo más probable es que Martín Lasarte decante por Marcelino Núñez, que los últimos 3 partidos ha jugado. De hecho, con Perú fue titular, jugó bastante bien los primeros minutos, pero después quedó muy encerrado en la banda derecha y no logró crear tantas oportunidades de juego para la selección chilena. También podría ser Pablo Galdames, Claudio Baeza, Tomás Alarcón y Diego Valdés, pero a ellos no los ha considerado tanto como a Marcelino Núñez en los partidos. Y también en los entrenamientos pone a Marcelino Núñez como una alternativa. Si es que cambia completamente el esquema y nos vamos a un 4-3-3, ¿qué pasaría ahí? Bueno, sería un esquema totalmente ofensivo y pondría a un delantero. Y Chile jugaría con 3 delanteros, y ahí están las alternativas de Felipe Mora, Carlos Palacios, Joaquín Montesino, Jan Meneses, que también ha sido constantemente considerado por Martín Lasarte muchas veces como titular, y ellos podrían acompañar a Alexis Sánchez y Britton. Otra cosa que pasa con Gary Medel en cancha, también cambian las posibilidades, sí, porque Sebastián Vega y Mauricio Isla podrían a lo mejor jugar un poco más en el medio campo, más que en la defensa. Todo depende de cómo se plantee el campeonato. Paulo Galdames finalmente no está desgarrado, también va a estar considerado, que ha hecho una buena campaña, está jugando bien en River, y antes de lesionarse con Paraguay tuvo una oportunidad de gol, entonces también está en muy buen nivel. Así que esperemos que Martín Lasarte pueda mover bien las fichas, porque alternativas tiene. Y en Venezuela hay bajas. Soteldo fue liberado para el partido con Chile. Según publica la federación, se debe a una lesión y que prefirieron que se fuera a recuperar a su club en Canadá. Sin embargo, los reporteros venezolanos Elías López y Tommy Argüelles dicen que Soteldo junto a Josua Mejías fueron liberados y desconvocados por supuestos actos de indisciplina. Es por eso que Soteldo no jugó tampoco en el partido contra Ecuador. Sea indisciplina, sea lesión, lo cierto es que no va a estar para el partido contra Chile, y esa es una baja importante para Venezuela, una oportunidad para Chile, porque el jugador fue esencial cuando le ganaron 2-1 a Chile el 17 de noviembre del año pasado, cuando estábamos bajo el mando de Reinaldo Rueda. Soteldo es un muy buen jugador, jugó acá en la Universidad de Chile, jugó en Huachipato, también jugó en el fútbol brasileño. Además, no va a estar John Chancellor, que es, lo devolvieron al Brescia de la Serie B, y Junior Moreno, que por acumulación de tarjetas no va a estar en el encuentro. Jugadores titulares de la selección de Venezuela que no están con Chile, y eso a lo mejor podría aclarar un poco el ambiente, sobre todo con un Chile que, bueno, esto ya lo han, ya estamos a martes, el partido fue el domingo, pero se notó la diferencia de un partido con público.
Lo dijeron los mismos jugadores.
Y lo dijeron.
Arturo Vidal lo dijo.
Lo dijo Arturo Vidal,
que
lo dijo.
Es muy crítico cuando hay público, sí. Y como que le falta la paña. Bueno.
Claro, y Mauricio, y Arturo Vidal en la tónica de que no le gusta ser criticado, también alegando de que los periodistas estábamos diciendo que no iban a clasificar el Mundial, que él iba a clasificar para taparnos boca.
Ojalá.
Ojalá que nos tape la boca. Todos queremos que Chile clasifique el Mundial, pero
en la tabla estamos abajo.
La tabla estamos abajo, el rendimiento también está abajo, y esperemos que esta ofensiva que vimos en Chile con Paraguay se vea, porque es bien, los jugadores de la generación dorada, si tienen algo, es intención de atacar. Pero ¿qué pasa cuando atacan y llegan afuera del área y los pases son para el lado? Si fútbol se gana con goles bonitos, goles feos, pero goles es lo que necesitamos. Y en ese sentido, a mí me gustaría hablar del factor Ben Britton, que más allá del fenómeno que ha causado él, como lo mismo dijo Martín Lasarte, tiene un carisma, tiene un ángel, lo quieren. Lo que yo creo es que es más un fenómeno, porque un jugador de 22 años con un tremendo físico, una resistencia que tenía Arturo Vidal, que tenía Alexis Sánchez, que tenían los jugadores de la generación dorada cuando tenían 22 claro. años.
Tremendo el aguante, porque tú lo veías arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo.
Arriba y abajo.
¿Cómo era Alexis y Arturo? No estoy mirando en menos a Alexis y Arturo, pero si la edad, ya lo vimos la semana pasada.
Influye. Lo que sí es distinto con Alexis minutos. Y con Vidal es que ellos, además de correr para arriba y para abajo, tenían una calidad técnica superior a la que tiene Ben Britton. Sí, claro. Ben Britton, ¿qué tiene? Un jugador que está formado en Europa, que juega directo al arco, entonces agarra la pelota y le pega al arco, y se mueve bien en el área, porque es un delantero del fútbol europeo. No es tan...
En algunas jugadas como que se desarma, eso sí. Sí.
No es, estéticamente no es bonito ver jugar a Britton, pero es efectivo, pero tiene mucha fuerza, y lo vimos, o sea, remató casi a quemarropa.
Chaquetero, me dice, pero si no es de chaquetero,
estamos analizando.
No, bien Britton, y metió el gol y fue como, por fe.
Pero mira, se nota la diferencia, el gol que hizo Britton, que remató, se pegó un cañonazo al primer palo con el arquero al lado, que pasó por fuerza al final, porque si es que hubiese sido más despacio, ese gol la taja del arquero, porque pasó muy cerca, y se nota la diferencia de Mauricio Isla, que tiene mucha mejor técnica, y la pegó con la zurda al lado izquierdo, o sea, colocó la pelota, algo que no hace todavía Ben Britton, y que esperemos que pueda mejorar, porque eso también ayuda en su juego. Es chico todavía, es grande, tiene que entenderse mejor con los compañeros, porque la barrera idiomática tarde o temprano va a pasar la cuenta cuando se hagan jugadas tácticas, porque muchas de las jugadas que se ven son jugadas entrenadas, no es suerte del azar y suerte del talento, y si él no comprende bien lo que se quiere hacer, le va a costar poder entender bien el juego. Eso no quiere decir que lo necesitamos ahora, porque es el delantero que Chile necesita, un jugador que corra, un jugador que patee al arco, y eso más que nada, o sea, no se le puede pedir a Britton que sea el salvador de la selección chilena cuando... Cuando es injusto hacer eso, es como hacer lo mismo con...
Para eso está Robbie Robinson.
Para eso son un equipo.
Punto aparte, antes que te vayas, la celebración de Gary Medel.
Buenísimo,
la
¿no?
tengo en GIF en el celular,
no
la he mandado.
Vi, yo creo que
la
he enviado,
te la voy a mandar. Con el pobre administrador, muy de chaqueta el administrador de Juan Pinto Jura, después de sacar una foto en un tuit de la señora, así como el hombre ahí de la chaqueta está en una pieza, así que tranquilidad.
Tranquilidad ante todo.
No, pero que... es que este lo tenía dentro el pitbull. Maravilloso,
claro,
maravilloso.
El gol de Britton representó lo que decíamos al principio, la ansiedad y la angustia de que chuta, si es que no ganamos, nos quedamos fuera. Sí. Entonces, por eso digo yo que finalmente John Britton, más allá de lo técnico, es una cosa más de garra que contagia, y esperemos que contagie al resto de los jugadores. Bueno, entonces este partido se juega el jueves en San Carlos de Apoquindo a las 9 de la noche y están casi todas las entradas vendidas. Si no me equivoco, ya están agotadas, pero por lo menos se va a cumplir el aforo permitido para este partido. Y en el tenis, hoy día Cristian Garín está jugando el Master 1000 en Indian Wells, y se va a enfrentar a Alex de Miñahur hoy día a las 23:30 horas hora chilena por un cupo a los octavos de final. Viene de ganarle a Ernesto Escobedo, 178 del ranking. Recordemos que Cristian Garín está 17, se va a enfrentar a Miñahur, que es 27. De ganar, se va a enfrentar al ganador de la llave entre Stefano Tsitsipas, 3 del mundo, y Fabio Fognini, número 30. Pero sabemos que muchas veces en esta altura del ranking es engañador, y Fabio Fognini es un jugador bastante experimentado que, a pesar de que tenga menos ranking que Garín, si es que le gana a Tsitsipas, va a ser muy duro.
Oye, bueno el gif.
Está muy bueno.
Me reí con la cerveza.
Está muy bueno.
Gracias, Fran.
Que esté muy bien.
Nos vemos.
Fran. Chao.
12:45. Revisamos noticias internacionales también, porque Rusia lamentablemente registró las últimas 24 horas un total de 973 fallecidos por COVID. Era como los momentos más críticos de la pandemia. Nuevo máximo diario desde que inició, de hecho, la pandemia, según lo que informaron las autoridades. Por séptimo día consecutivo se producen más de 900 decesos en el país, que según datos oficiales acumula un total ya de 218.000 muertes causadas por COVID. Las autoridades rusas han notificado cifras récord de muertes diarias durante 10 de los últimos 14 días, en medio de una cuarta oleada de coronavirus y ante una baja tasa de vacunación, pese a los llamados del gobierno a la población. En la última jornada se detectaron 28.190 nuevos casos de la enfermedad. Según datos oficiales, 4.699 de ellos se registraron en Moscú, que se mantiene como el principal foco de infección del país, según la seguridad de San Petersburgo, con 2.158 casos. En Rusia, los contagios han aumentado de manera considerable desde la segunda mitad de septiembre, crecimiento que se ha intensificado en octubre, acercándose a récords que se veían en el 2020, cuando estábamos en plena pandemia y sin vacuna. Así que es compleja la situación que se está viviendo en Rusia. Las autoridades atribuyen este empeoramiento de la situación epidemiológica a la variante Delta del COVID, a la coincidencia también con la temporada de gripe y a la reticencia de la población a vacunarse, porque allí tienen la Sputnik B o la Sputnik 5, no sé cómo.
La Sputnik B.
¿B?
Me aclararon que es Sputnik B.
Perfecto. Sí.
12:47, vamos a ir en economía con noticias del Fondo Monetario Internacional que tienen que ver con Chile, pero también hay una polémica dentro de este organismo que tiene que ver con Cristalina Georgieva. Quizás no le suene mucho el nombre, pero ella es la directora gerente, puesto que en algún minuto usó Christine Lagarde. Ahí uno se acuerda mucho de Christine Lagarde al mando del Fondo Monetario Internacional, exministra de Hacienda de Francia. Pero ¿qué pasa con Cristalina Georgieva? Bueno, hay una serie de acusaciones, principalmente por considerar que la información presentada durante una investigación no permitió concluir un papel inadecuado de la economista búlgara. ¿Qué es lo que sucede? La pregunta permanece ahí con respecto a las conclusiones de una investigación de un bufete de abogados, Wilmer Hale, que realizó a solicitud del Comité de Ética del Banco Mundial. En la investigación fue acusada la directora gerente de haber manipulado datos del informe Doing Business para favorecer a China cuando era directora general del Banco Mundial. ¿Recuerdan este informe? Que creo que se dejó de hacer, de hecho, el Doing Business, donde se favorecía, eso es lo que se acusa, a China con respecto a los índices de competitividad y de el mejor escenario para hacer negocios. Desde el 1 de octubre de 2019, Georgieva es directora gerente del Fondo Monetario Internacional. ¿Y por qué llevo a colación este tema? Porque en su reunión de la Asamblea Anual, el Fondo Monetario Internacional primero le dio un espaldarazo, decidió mantener en su cargo a Georgieva después de las acusaciones de manipulación de datos, y además anunció que renueva su cargo por tener plena confianza en que los cargos finalmente o las acusaciones son totalmente infundadas. El órgano rector del FMI dijo que, habiendo examinado todas las pruebas presentadas, la Junta Ejecutiva reafirma su plena confianza en el liderazgo y la capacidad de la directora gerente para continuar desempeñando sus funciones de manera efectiva. Así que, de alguna manera, es un espaldarazo y sigue ahí. El directorio concluyó que la información presentada durante su revisión no demostraba de manera concluyente que la directora ejecutiva desempeñara un papel inadecuado respecto al informe Doing Business 2018, cuando era directora general del Banco Mundial. Agrega el comunicado de la el Consejo Directivo del FMI, que tras examinar todas las pruebas presentadas, el Consejo de Administración reafirma su plena confianza en el liderazgo y capacidad de la directora general para seguir desempeñando sus funciones con eficacia.
12:50 en otras informaciones internacionales. Los tradicionales fuegos artificiales de Año Nuevo en Londres, que en general se realizan a la orilla del Támesis, fueron suspendidos por segundo año consecutivo. Así que, si con esta apertura de fronteras que estamos viendo en algunos países pretendían viajar a Londres y pasar el Año Nuevo allá, bueno, no van a tener esos fuegos artificiales tan famosos. Esto lo anunció hoy día la alcaldía de la capital británica, y según lo que decía el vocero del alcalde, es que a causa de la incertidumbre provocada por la pandemia, este famoso espectáculo de Año Nuevo no tendrá lugar este año a orillas del Támesis. La ciudad está estudiando varias opciones, en todo caso, dice, interesante, según lo que dice el vocero de la alcaldía, para sustituir el castillo de fuegos de artificio, prometiendo que Londres recibirá el Año Nuevo de una forma igualmente espectacular. Antes de la pandemia, Londres organizaba cada año unos impresionantes castillos de fuegos artificiales para que mucha gente se fuera al London Eye, y la gran mayoría veía, por supuesto, a orillas del río este gran espectáculo que no se va a hacer. El año pasado el acto fue anulado por pandemia y sustituido por unos improvisados fuegos artificiales y el espectáculo de luces. Según el diario The Sun, Londres debería celebrar el Año Nuevo con un espectáculo a medianoche de una hora de duración en la céntrica ciudad. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. Pero ya se están haciendo las definiciones de Año Nuevo y ahí uno se da cuenta que rápido pasa el tiempo y que poco falta para que termine el año también.
Es que después el 18 se termina el año.
Claro, ¿no? Después, listo.
Estamos listos.
Impresionante.
12:51.
Estás en Ahora en Duna.
Vamos al plano nacional. Yo les comentaba que esta semana va a ser clave la reunión de política monetaria del Banco Central. Cuando hablamos de inflación, cuando se subió 75 puntos base en su última reunión, cuando se teme de que las presiones inflacionarias sean más altas, algunos dicen en parte por la situación de liquidez, hablando de retiros, de ahorros previsionales, más las ayudas estatales, también la situación internacional, con un petróleo que sube, con un tipo de cambio también que sigue al alza. De hecho, lo estoy viendo aquí, 826 pesos aquí. ¿A ti
el que dólar?
Sí, a ti que te gusta siempre que te cuente cómo está el dólar, sí. 826.
Ya no me gusta mucho.
No, entonces, pero dime yo ya.
No, sí, no, sí, si a la gente le interesa.
Sí, es importante. ¿Y por qué llevo el tema del Banco Central? Porque, bueno, está el día de mañana, de hecho, habrá definiciones por parte del Consejo con respecto a su política monetaria. Subir la tasa rectora, la TPM, que podría llegar a 2.5. La reunión de mañana va a ser clave, la reunión también que está sosteniendo el día de hoy. Ahora está en 1.50. Recordemos que está en niveles mínimos históricos, sube con 75 puntos base, llega a 1.5, y algunos piensan, de hecho piensan y recomiendan que mañana se debería definir una medida inédita por parte del Banco Central, que siempre, para hacerlo un poquito en el contexto histórico, cuando se han dado reuniones de política monetaria, se sube la tasa, se mantiene o se baja, pero se sube o se baja 25 puntos base, siempre con muchísima muchísimo cuidado, obviamente dependiendo del contexto. Esto, obviamente, una de las herramientas que tiene el Banco Central para controlar los precios, la inflación. Y hay recomendaciones por parte del Grupo de Política Monetaria, un conjunto de economistas, que recomendaron que el Central eleve el día de mañana en 100 puntos base la tasa de política monetaria. Según los expertos, está justificado por una aceleración de la inflación y de modo de resguardar la estabilidad macroeconómica del país. El Grupo de Política Monetaria destacó que a nivel internacional las perspectivas económicas globales siguen favorables, aunque advirtió que se vislumbran varios riesgos. En ese sentido, menciona que la semana pasada el FMI adelantó que revisaría marginalmente al alza las perspectivas económicas globales para este año. Me adelanto, pero en un ratito más les voy a contar qué pasa con Chile sobre las medidas del FMI. Una preocupación para la economía, la inflación que se ha acelerado en varios países debido a la demanda mundial dinámica, y también sostiene que las presiones inflacionarias ya no son incipientes como se pensaba hace unos meses, sino que por el contrario son más bien preocupantes. Esto se refuerza con el dato que comentamos la semana pasada de IPC de septiembre de 1,2%. Finalmente, entre varios factores, insisto, que este grupo de expertos recomienda elevar en 100 puntos base la tasa de política monetaria, o conocida como tasa de interés, señala que la eventual aprobación de un cuarto retiro de los fondos previsionales haría más difícil controlar el exceso de demanda y las presiones inflacionarias en los próximos meses. Así que atento a cuál va a ser la definición. Por lo menos ya la recomendación y la mirada de muchos expertos es que si en la semana pasada se pensaba que de aquí al próximo año en total se subiría 100 puntos base la TPM, esto podría venir de un sopetón.
Oye, y antes de ir de lleno a la economía con lo que dice el Fondo Monetario Internacional, les quería contar, bueno, antes hablábamos del debate presidencial. Y el Consejo Nacional de Televisión realizó hoy día los sorteos para definir el orden de aparición de las candidaturas, pactos y partidos de la franja de elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre. El espacio de propaganda gratuita se va a transmitir por los canales de televisión abierta, como es habitual, desde el 22 de octubre hasta el 18 de noviembre, ambos días incluidos. La duración legal de la franja será de 40 minutos, divididos en dos bloques de 20 minutos. En la franja de presidencial, estos se van a distribuir en partes iguales entre las respectivas candidaturas, por lo que cada uno tendrá 2 minutos, 51 segundos y 13 cuadros de propaganda. La propaganda de las elecciones presidenciales abrirá, por supuesto, la franja electoral el primer día de la emisión, o sea, el viernes 22 de octubre a las 12:40 horas, con el candidato Eduardo Artés, seguido por José Antonio Kast, Gabriel Boric, Sebastián Sichel, Franco Parisi, Marco Enrique Sominami, finalizando con la candidatura de Yasna Proboste. En tanto, la franja electoral parlamentaria la componen 6 pactos y 5 partidos, más las candidaturas independientes cuyos tiempos están asignados según los votos obtenidos en la última elección parlamentaria del 2017. En el caso de no haber participado, el partidario recibirá el tiempo proporcional al partido menos votado en dicha elección. Así que queda poco para esta franja electoral, clásico en años electorales, y las candidaturas presidenciales van a abrir esta franja con el orden que les comentaba en este espacio televisivo.
12:56 PM. Noticias de la economía que revisamos como siempre en Ahora en Duna, y son las proyecciones del Fondo Monetario Internacional con respecto al mundo, por supuesto, pero también sobre nuestro país. Ya es bastante claro que el crecimiento del Producto Interno Bruto este año va a ser de 2 dígitos, eso nadie lo discute. El tema es qué pasa el próximo, como mirando las cartas ya el próximo año, con nuevo gobierno, sea cual sea, con una explosión, digamos, pero sí un crecimiento muy fuerte de la economía en este año por dos grandes factores, hay muchos también. La baja base de comparación, el mal año y de recesión que tuvimos el año pasado, pero si se habla de repunte tiene que ser una tendencia que se mantenga, pues no solamente este año, sino que tendría que ser el próximo. Se habla de una desaceleración importante para el 2022. En su panorama económico mundial publicado este martes, el Fondo Monetario Internacional se sumó a quienes piensan que luego del rebrote de este año vendrán dos de crecimiento bajo para Chile. De hecho, para este año, para ir en parte, este año el cierre, según el Fondo Monetario Internacional, sería de 11%. Es bastante más alto que el 6,5% que había estimado en abril, que eso es una buena noticia, porque era bastante más, más pesimista, no sé si pesimista, pero bastante más moderado en términos de sus proyecciones. Pero ya para el 2022, y esto es muy relevante, el FMI proyecta que Chile solamente subiría 2,5%, lo que también sería similar al 2023 y de ahí hacia adelante, digamos. Son años donde el crecimiento más bien estaría enmarcado en 2%, 2,5%, entre otros. La revisión al alza es la quinta mejora, esto es la buena noticia, al Fondo Monetario Internacional a la proyección de crecimiento de este año, porque en febrero FMI consideraba que Chile iba a crecer 5,8%, después lo subió a 6% y en abril lo subió a 6,5% y luego se da este repunte relevante de 11%. En cambio, me quiero quedar con el 2022. Está contemplado en el límite superior del rango entre 1,5% a 2,5%, que está y fue destacado por el Banco Central en su último informe de política monetaria, y va en línea con el 2,4% del Banco Mundial y 2,8% de la media, digamos, de los economistas y los expertos. Así que está bastante claro que, primero, este año vamos a crecer dos dígitos, 11, 10, puede que baje a 9, pero más bien las cartas se van a jugar ya con fuerza el próximo año para ver si efectivamente se crece de una manera tan baja con respecto a año a año. Entonces, cuando uno dice el repunte, sí, pues, pero el repunte tiene que ser sostenido. Y también me explicaban algunos economistas que no están directamente relacionado, pero de todas maneras tienen una relación, lo que es el crecimiento económico, con el empleo. Siempre se ha dicho que la mejor política pública para el empleo es el crecimiento. Bueno, si tú creces dos dígitos, 11, donde hay elementos que son, podríamos decirle, estacionales, excepcionales, baja base de comparación. El año pasado caíamos, no crecíamos, todo lo contrario, caíamos en términos del PIB. La situación también de recuperación por menos cuarentena, eso está claro. Y aún hay una adaptación, lo ha dicho varias veces el Banco Central, de la economía y los hogares a este mundo en pandemia. Pero si le sumas ayudas estatales y retiros de ahorros previsionales, es decir, una mayor liquidez en el mercado, que eso en algún minuto no se hace permanente, son complicaciones que se pueden generar. Eso desde el punto de vista de Chile. Entonces, un punto relevante, el IPC, el FMI espera que llegue a 4,2% este año y 4,4% el próximo año.
Segundos faltan para la una. Tenemos pregunta del día. Y queremos, por supuesto, que participen con nosotros. Dice así: el gobierno evalúa declarar estado de emergencia en la macrozona sur. ¿Qué te parecería? ¿Bien es la única manera? ¿Mal no es la solución? Son las dos opciones por las que pueden votar en duna.cl y también en nuestras redes sociales. Tenemos que hacer una breve pausa.
Sí, nos separamos unos segundos. Volvemos con muchas más noticias aquí en Ahora.
En nuestro ADN está evolucionar, ir más allá, superar sus expectativas. Por eso, en Credicorp Capital, queremos avanzar junto a nuestros clientes, seguir siendo su aliado estratégico y acompañarlo en sus decisiones junto a un equipo experto en asesoría financiera con alcance global. Somos parte del grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
En Movistar Empresas apoyamos el momento gay de tu negocio para que estés siempre conectado con tus clientes. Contrata dos planes móviles de 100 GB por solo 6.990 pesos por línea al mes. Incluye aplicaciones de negocios, Teams y Skype, más redes sociales libres y roaming light. Transformemos los cambios en oportunidades. Ok. Más información en movistar.cl/empresas.
¿Cómo están? Soy Rodrigo Gendelman y quiero invitarlos a escuchar todos los días de lunes a viernes a las 2 de la tarde Santiago Adicto en Duna, un espacio donde hablamos de ciudad y de cultura, donde nos movemos por la arquitectura, el arte público, el urbanismo, la geografía, tantos temas y tantos protagonistas que tiene la ciudad. Santiago Adicto, lunes a viernes, 2 de la tarde.
¿Se cayó la app de mensajería y perdiste la comunicación con tu equipo? Sigue conectado con el módulo de comunicaciones de Talana. Mantén las conversaciones del trabajo fuera de las aplicaciones de mensajería personal. Realiza encuestas, notifica beneficios y comparte novedades en minutos. Únete a las miles de empresas que han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Cuidemos juntos el pulmón verde de Santiago. Si visitas ParqueMed, ayúdanos a mantener limpias sus áreas verdes y llévate tu basura. Recuerda además que está prohibido fumar y encender fuego en toda nuestra red de parques urbanos. Ayúdanos a evitar incendios y súmate a la prevención. ParqueMed lo cuidamos entre todos. Más información en parquemed.cl y en redes sociales @parquemedmimbu.
Con 3 minutos estamos de regreso en Ahora en Duna y es momento de hacer un resumen de las principales noticias en los titulares junto a Kike Yávar.
Durante esta madrugada, 2 templos religiosos fueron incendiados en la zona sur de Tirúa, en la región del Biobío. El primer hecho ocurrió a las 2:30 horas de esta mañana en el sector Bajo Quilantahue y afectó a uno evangélico, mientras que el segundo fue a las 3:10 horas y el blanco fue una capilla católica. En el marco de esta jornada, donde se espera que el Ejecutivo decrete estado de excepción constitucional en esa zona. Y la Comisión de Constitución del Senado retomó esta mañana la discusión del cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones, con la exposición de distintos expertos en la materia, donde destaca la del presidente del Banco Central, Mario Marcel, quien advirtió que la nueva presión inflacionaria que podía producir este retiro, lo que provocó molestias de algunos parlamentarios que lo acusaron de tener una visión parcial de la economía. El Ministerio de Salud comunicó hoy 634 casos nuevos de coronavirus y 3 fallecidos registrados según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llegó al 2,09% y es de un 3% para la región metropolitana, luego de que se informaran más de 28.000 exámenes entre antígeno y PCR. Los pacientes hospitalizados llegaron hoy a 362, de los cuales 261 se encuentran con apoyo de ventilación mecánica, dejando disponibles 335 camas críticas a nivel nacional. De política monetaria recomendó al Banco Central elevar en 100 puntos base la tasa de política monetaria en su reunión de mañana, de modo de situar la TPM en 2,5% desde el nivel actual de 1,5%. Junto a esto, el grupo de expertos destacó que a nivel internacional las perspectivas económicas globales siguen favorables, aunque advirtió se pueden visibilizar algunos riesgos como una demanda mundial dinámica e inflación en varios países. La delegación presidencial de la región metropolitana presentó una querella criminal en contra de todos quienes resulten responsables como autores cómplices o encubridores del delito de homicidio en contra de la estudiante de Derecho Denise Cortés, que se encontraba en Plaza Baquedano en el contexto de la Marcha de los Dos Mundos. Junto a esto, el delegado presidencial, Emardo Hattelman, solicitó al Ministerio Público que cita a declarar a los funcionarios policiales que participaron del procedimiento policial y que pida copia de las cámaras de vigilancia de la Unidad Operativa de Control de Tránsito y de la Municipalidad de Santiago. El municipio de Londres decidió por segundo año consecutivo suspender el show de fuegos artificiales de Año Nuevo. En un comunicado que sostenía que esta cancelación se produce a raíz de la incertidumbre que ha dejado la pandemia, indican que se están estudiando opciones interesantes para reemplazar el tradicional espectáculo en esa fecha.
Gracias, Kike. Nos vemos.
Gracias a ustedes.
Bueno, seguimos con preocupación por la situación COVID-19. Durante esta mañana, el MinSal, como nos contaba aquí que los titulares, se reportaron 634 contagios de COVID y 2,09% de positividad, lo que es bastante alto en comparación con los últimos días, que estábamos en 0,8, 0,9 y íbamos subiendo de a poco. Bueno, así este indicador alcanzó lo más alto desde el 30 de julio, cuando se habló de 2,14% de positividad. Y en esta pasada, el balance consideró 25.045 exámenes PCR reportados en los laboratorios. La tabla la lideró el Maule con 4,29% y fue seguida por la región de O'Higgins, 2,68%, y la metropolitana tiene una positividad de 2,57%. Si al total se suman los de antígeno, el testeo en Chile alcanzó los 28.616 muestras informadas durante las últimas 24 horas. Ahora, de los 634 casos nuevos, 414 de ellos fueron catalogados como sintomáticos y 133 asintomáticos. De esto, el MinSal calcula que un 17% se diagnosticó por test de antígeno y un 20% por búsqueda activa de casos. Si se mira la tasa de incidencia de casos por cada 100.000 habitantes, Arica y Parinacota está primera con 43,2 y fue seguida por Tarapacá, 41,5, y la metropolitana 36,9. Con todo, el gobierno indicó que la variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de 29 y 41% para la comparación de 7 y 14 días respectivamente. Así que hay preocupación y el llamado, por supuesto, es a seguir vacunándose.
Una tarde con 7 minutos, se retomó la discusión del proyecto de cuarto retiro de los ahorros previsionales en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado. Y el día de hoy, nuevamente, compareció ante la comisión, que lo ha hecho ya varias veces por este tema, el presidente del Banco Central, Mario Marcel. Les voy a contar ahí, no estuvo fácil la discusión telemática, el presidente del Banco Central desde el mismo Banco Central aquí en Santiago y los senadores en el Congreso Nacional en Valparaíso. Hay un tema ahí de dime diretes bien fuerte, pero que quiero ir primero al punto de lo que fue parte de la exposición del presidente del Banco Central, Mario Marcel, principalmente sobre los efectos que podría tener un cuarto retiro de los fondos previsionales. Eso he citado y lo ha hecho ya en varias ocasiones. ¿Cuándo fue el primero, el segundo y el tercero? En esa materia, el economista dio cuenta que el mayor consumo y la depreciación del peso, le contaba yo que el dólar está llegando a 826 pesos el día de hoy, ambos factores influidos por los retiros de las AFP ya realizados y la expectativa de giros adicionales son causas que han generado que este año el país termine con un 5,7% de inflación, muy superior al 4,4% que se esperaba en junio. Y es bien interesante esto que destacan varios medios en la exposición de Mario Marcel. Hizo, presentó a los senadores de la comisión un ejemplo práctico. ¿Cuál es? En un crédito de 2.000 UF, un dividendo de 380.400 pesos podría pasar a 470.767 pesos por alza de tasas y una mayor inflación. Fue parte de la advertencia que hizo el presidente del Banco Central. Insisto, en un crédito de 2.000 UF, 2.000 unidades de fomento, el dividendo que se pagaba de 380.400 pesos podría pasar por efecto de un nuevo retiro a 470.767. Hay que entenderlo ahí, aquí. No es directamente provocado por el retiro del 4%, porque aquí queda la grande, digamos. Es por el 10%. Efecto que los retiros tienen en la situación macroeconómica, alza de tasas, mayor inflación, sumándolo ahí. Ese es el punto que fue considerado en este punto. Y es parte de lo que fue la explicación, de alguna manera siguiendo la tónica de lo que ha sido la advertencia del Banco Central con respecto a los efectos en materia financiera y macroeconómica que pueden tener los retiros de ahorros previsionales. El Banco Central también, en sus distintas alocuciones por parte de su presidente, ha sido muy claro en algo que no tenemos que olvidar, el efecto negativo sobre las jubilaciones. Porque claro, ahora se ha puesto muy en primer lugar lo que es el efecto inflacionario, pero también, más que también, hay que acordarse que el sacar el dinero de estos ahorros previsionales tiene un efecto, impacto en que hay millones de personas que ya no tienen jubilaciones, ya no tienen posibilidad de tener, si se jubilaran el día de hoy, un ahorro, y aquí obviamente va a ser una mochila bien pesada que va a tener los próximos gobiernos y el Estado. Finalmente, sobre el tema de si se quiere o no, si se quiere cambiar el sistema de jubilaciones, partiendo de la base de que hay menos ahorrado en este chanchito, como muchas veces se dice. Pero aquí hubo un aspecto técnico presentado por el presidente del Banco Central, pero también críticas de los senadores de oposición. Quiero ir a dos que son ya recurrentes con respecto a la figura del Banco Central.
A ver.
Espérame, que aquí se me cerró justo cuando
comenté. Típico.
Típico. No, vinieron del senador Francisco Buenchumilla y el senador Alfonso Urresti. Dice lo siguiente: primero, el senador del Partido Socialista Urresti acusó a Mario Marcel de tener una visión parcial de la economía. Dijo, sí, comillas, lo suyo es una visión técnica, pero yo legislo para la ciudadanía que está en la calle. Usted no considera la realidad de la gente concreta.
Ya.
Eso por un lado. Senador Francisco Buenchumilla de la Democracia Cristiana también fue por esa línea, digamos, de crítica al Banco Central luego de esta exposición de los efectos que ve el ente emisor podría tener la aprobación de un cuarto retiro. Dijo el senador Buenchumilla que, cito, comillas, para ser súper claro, ustedes, los economistas de la Concertación, adoraban a la Virgen del Puño Apretado y ahora rasgas vestiduras porque le estamos metiendo plata al Producto Interno Bruto. Esas fueron dos críticas de varios ahí comentarios que se dieron desde senadores de oposición, pero especialmente por lo que he podido yo seguir de la exposición que tuvo hace algunos minutos solamente.
Sí, hace poquito rato.
El senador Buenchumilla, el senador Durresti. Y cuentan aquí en algunos medios, por ejemplo Radio Cooperativa, que ha estado siguiendo también el tema. Mario Marcel respondió: a mí me invitaron a hablar del impacto económico del cuarto retiro, uno de los males que aquejan al país, ni el rol de la Concertación.
Claro, porque él es netamente técnico, no está haciendo un análisis político.
Sí, algunos han dicho que casi que, oye, el presidente del Banco Central, que siempre ha sido de derecha. Yo leí eso y, amigo Comisión Mercedes, ya. O sea, es un grado de vivir en otro mundo, pero totalmente terrible. En parte,
está totalmente politizado, al final.
Claro, lo soy una discusión, una visión técnica, yo elegirlo para la ciudadanía. Recordemos que el Banco Central, la gran misión que tiene es la es mantener los precios y el control de los precios. Recordemos que la inflación, cuando sube fuerte, a quien le afecta más es la ciudadanía más vulnerable en nuestro país. De esto también han sido argumentos que han salido desde ese punto. Y para cerrar, otro punto con el cual también fue parte de la exposición de Mario Barcel, que la ha tenido bien difícil en toda esta, en la Cámara de Diputados y también en el Senado. Ante cualquier retiro de fondos de pensiones, yo diría lo mismo, puntualizó durante esta mañana, explicando en la comisión el impacto de las medidas en temas de inflación, asegurando que la crítica a la iniciativa por parte de él como economista y del Banco Central obedece a los retiros de fondos de pensiones y no una defensa a las AFP, como se le ha enrostrado varias veces al presidente del Banco Central en esta instancia.
Bueno, por supuesto sigue este debate, sigue en la comisión, va a seguir en el Senado, porque desde la oposición sobre todo decían, bueno, si es que no se le hacen cambios de cómo salió en la Cámara de Diputados, probablemente este cuarto retiro no se va a aprobar, y eso se está analizando, así que vamos a seguir atentamente a ver cómo se va desarrollando esa situación. 1:14, hay otras informaciones que hay que estar mirando con atención, porque el gobierno está preparando un decreto de estado de emergencia para la macro zona sur ante los últimos hechos de violencia que están ocurriendo sobre todo en la Araucanía. Esta decisión se podría comunicar hoy día, pero por supuesto, hasta que no se concrete, no podemos anunciarlo. Tras afinar los detalles con los ministerios de Interior y Defensa, se está coordinando detalles con el jefe de Estado Mayor Conjunto y los mandos de las fuerzas de órdenes y seguridad de la zona. La duración del estado de excepción sería por 15 días, tal como establece la Constitución, y abarcará las provincias de Malleco y Cautín en la Araucanía y la de Arauco en el Biobío. Y en la previa de esto, con 40 minutos de diferencia, se produjeron durante la madrugada dos ataques incendiarios a dos recintos religiosos, uno católico y otro evangélico, en el sector del sur de la comuna de Tirúa, en la región del Biobío, en una jornada donde, como les comentaba recién, el Ejecutivo estaría analizando declarar estado de emergencia en esta zona del país. La medida que se concretaría tras el rechazo de la Contraloría al decreto que buscaba sumar a las Fuerzas Armadas al trabajo en la zona, se aplicaría en tres provincias, como les comentaba, y de acuerdo a los antecedentes, el delegado presidencial de Arauco, el primer incidente que se registró durante la noche fue a las 2:30 de la madrugada en el sector Bajo Quilantahue, donde la iglesia evangélica Nuevo Pacto Pentecostal Cristiana fue consumida por las llamas, y ahí por supuesto personal de control de orden público de carabineros constituyó en la zona y entrevistó a vecinos del lugar, los cuales manifestaron no haber escuchado ruidos atribuibles a disparos, mientras que el segundo incendio ocurrió en la zona de Primer Agua a las 3 de la mañana aproximadamente, donde efectivos también de control de orden público y de la subcomisaría de Tirúa verificaron la quema de una capilla católica. Según lo que decían carabineros, ambas fueron consumidas totalmente por el fuego, y también esto lo explicaba el delegado presidencial de Arauco, Mauricio Alarcón. El hecho, explicó la autoridad local, afecta a otros inmuebles también, ni dejó personas lesionadas en todo caso. En el lugar no se encontraron panfletos o pancartas alusivas a la causa mapuche o alguna otra causa, según lo que explicaba el delegado, y dice que estos hechos afectan el legítimo ejercicio del derecho de culto, garantías constitucionales que nuestro ordenamiento jurídico protege. De acuerdo al delegado de Arauco, en ambas situaciones el Ministerio Público de Cañete instruyó la presencia del abocar de carabineros para ya por supuesto realizar las primeras pericias de rigor, pero es compleja la situación que se está viviendo en la zona sur de nuestro país, y por lo mismo desde el gobierno estarían analizando decretar estado de emergencia en la macrozona ante estos hechos de violencia.
Estar atento entonces a eventuales anuncios sobre este punto en particular. 1:17, los quiero llevar a un tema distinto y creo que es súper relevante para lo que conocemos como convivencia vial. No yo vial, sino convivencia en las calles. Es muy fome esa talla, pero me la he hecho varias veces.
No puedo evitar reírme.
No, ríete, pues es lógico. Te agradezco la risa. Que te rías conmigo, ¿no?
Perfecto.
Este martes se publicó en el Diario Oficial la denominada Ley No Más Chat, que considera como una infracción gravísima el uso de dispositivos electrónicos cuando se está manejando. En específico, la modificación a la ley de tránsito, insisto, que fue publicada el día de hoy en el Diario Oficial, así que ya se entiende como conocida por todos. La modificación busca aumentar las multas por conducir un vehículo manipulando un dispositivo de telefonía móvil o cualquier otro artefacto electrónico digital que no venga incorporado de fábrica en él, o sea, se entiende como empotrado, excepto si la acción se realiza a través de un sistema de manos libres conforme a las especificaciones que determine el reglamento. Es así como a partir de hoy, 12 de octubre, quienes infringen la norma, es decir, estén chateando, por ejemplo, en el celular, ojo, aunque esté en una luz roja, aunque claro, esté con el auto detenido, no estacionado, sino detenido en la luz roja.
¿Y si no está viendo el Waze, por ejemplo, también?
Ahí...
Perdón, te pillé.
No, pero que el Waze tiene audio. Es que tiene audio.
Entonces, es que mucha gente, yo he visto que pone el teléfono en uno...
En los dispositivos que tienen los claro, autos más nuevos, digo, de hace
3 años. Y ahí uno no lo manipula.
No.
Entonces ahí a lo mejor no
debería... Ahí se aplica más que como manos libres.
Claro.
Técnicamente como manos libres.
Te va guiando.
Sí. Bueno, quienes infrinjan la norma y sean fiscalizados y se les vea infragante, deberán pagar entre 1,5 y 3 UTM. Estamos hablando entre 79.263 y hasta 158.526 pesos aproximadamente. Es el doble de lo que antiguamente estipulaba la ley 18.290. Ojo que esta ley ya existía. Lo que pasa es que se aumenta y se duplica lo que es la sanción por manejar con algún tipo de dispositivo usándolo en ese punto. Las sanciones además pueden llegar a la suspensión de licencia por un plazo de 5 a 45 días y puede aumentar esto a la suspensión de la licencia de 45 a 90 días en caso de reincidencia, es decir, dos infracciones gravísimas dentro de un plazo de un año. La ley entiende por conducción esto relevante cuando el vehículo está con su motor encendido, por ello también se considera que la persona está conduciendo cuando se encuentra detenida frente a un semáforo en rojo. Así que atención, de hecho, desde el Ministerio, desde la Mutual de Seguridad, desde el Ministerio de Transporte, han apuntado a que se eleva 27 veces la conducción distraída y en 3 veces tanto la posibilidad de un atropello como de colisión. De hecho, la distracción, yo me contaban las semanas pasadas que la distracción con un celular llega a ser casi igual o peor que cuando uno está bajo el efecto del alcohol.
Mira, sí, es bien potente.
Súper potente.
Y uno como que no lo asume tanto, pero sí.
Reconociendo que uno también ha pecado, digamos, en ese sentido, pero hay que entender el porqué de la norma. No es el garrote propiamente tal, sino es por algo, porque desgraciadamente accidentes de tránsito por el descuido del conductor al estar con WhatsApp o viendo alguna red social, aún estando en la luz roja, es algo súper preocupante y hay que ir cambiando también como sociedad.
De todas maneras, 1:20, ya vamos cerrando esta edición de Ahora en Duna, pero quiero comentarles los resultados hasta esta hora del día de la pregunta del día. El gobierno evalúa declarar estado de emergencia en la macrozona sur. ¿Qué te parecería? Bien, es la única manera, o mal, no es la solución. Hasta esta hora está ganando bien, es la única manera, según lo que has votado en nuestra cuenta de Twitter. Pueden seguir votando en nuestras plataformas, en duna.cl y también en nuestras redes sociales.
Quiero contarles que Credicorp Capital evoluciona para seguir siendo su aliado estratégico, para acompañarlo en sus decisiones con el mejor equipo experto en gestión de inversiones y asesoría financiera con alcance global. Es parte del grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliado potenciando sus decisiones. ¿Saben que ahora se puede comprar o vender un auto sin moverte de tu casa? Conoce la nueva forma de comprar de manera simple, segura y 100% online ingresando a autoclt.com de La Tercera, el marketplace más completo de Chile.
1:21, nos vamos. Viene Cartas Notables a continuación y luego la segunda edición de Información Privilegiada. Nosotros nos reencontramos mañana desde las 12. Que estén muy bien.
Chao, que estén bien.